Laura Estrata es la vicegobernadora de Entre Ríos. Laura, buen día. Fabián Galarraga aquí junto a Fabio Romano. ¿Cómo va?
Buenos días, Fabián, Fabio, al resto del equipo y a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos.
Y agregamos, la primer mujer vicegobernadora de la ciudad, de la provincia de Entre Ríos.
De la provincia. Así es. Laura, ¿y qué significa esto en términos de conquista, digamos, ¿no? Por una parte de derechos, pero además de la construcción de una nueva matriz cultural?
Sí, yo creo dos o tres cuestiones que es bueno que las pongamos sobre la superficie. Por un lado, estamos escribiendo una nueva historia, comenzamos a transitar una nueva historia a partir de la media sanción y esperamos la sanción definitiva de esta ley, no solo por lo que implica, como decías recién, en términos sociales, políticos y culturales, sino también por el modo colectivo, multipartidario y multisectorial en que se construyó el proyecto de paridad integral. Yo quiero empezar por aquí porque es algo que no me parece menor. El proyecto que tuvo, o el dictamen que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, el resultado de un trabajo que venimos sosteniendo en una red para la igualdad, donde no solo hemos debatido y hemos reflexionado acerca de las desigualdades que de alguna manera padecemos o vivimos las mujeres de la política, sino también que hemos debatido y reflexionado las desigualdades que nos atraviesan por el solo hecho de ser mujeres. Por eso nosotros hablamos de paridad integral, y la paridad integral no solamente significa la paridad en los cargos electivos, en los tres poderes del Estado, sino también la paridad a los colegios profesionales y a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil. Ajá. Y acá me parece que viene también lo distinto a lo que viene sucediendo en otras provincias, donde se viene dando la paridad, pero quizás en el ámbito de los cargos electivos o de la conformación de los gabinetes o hasta quizás en algún otro órgano que la provincia lo determine. Esta ley que se ha tratado en diputados, que ha obtenido media sanción y que ahora viene al Senado, plantea la equidad en las fórmulas a nivel provincial, la equidad de las fórmulas a nivel municipal y comunal, la equidad en las cámaras de diputados y diputadas, la equidad en la Cámara de Senadores y Senadoras, la equidad también en la conformación de las juntas de gobierno y de las comunas, la equidad también, sostenemos la equidad en los consejos deliberantes, en la constitución y organización de los partidos políticos, pero también planteamos la equidad en el Poder Judicial, en los consejos, colegios y asociaciones profesionales, en las organizaciones de la sociedad civil. Lo que estamos haciendo es algo que me parece también importante poner en valor, que es reglamentar el artículo 17 de la Constitución Provincial. Ustedes están en Uruguay y se juró la Constitución en Concepción del Uruguay. Nosotros tenemos una Constitución que es una Constitución recientemente reformada, que tiene un artículo 17, que justamente es una manda constitucional que de alguna manera nos interpela a poder trabajar en esta paridad integral. Y también nos interpela un contexto, también nos interpela en la gran cantidad de mujeres que protagonizan no solamente en la política, sino también en las instituciones deportivas, en las empresas, en los emprendimientos, en los colegios profesionales, en las organizaciones y en las asociaciones, que muchas veces no logran llegar a los lugares de decisión, a los lugares de las tomas de decisiones, y consideramos que necesitamos estas leyes de acción positiva. Esta paridad integral para nosotros es un camino real y efectivo hacia la igualdad de oportunidades.
Una vez aprobada en diputados, ha ingresado en senadores. ¿Cuándo la estarían tratando en la Cámara de Senadores, a la cual usted preside?
Nosotros estuvimos trabajando en forma paralela. La presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Senadores ha estado trabajando también en el dictamen en la Cámara de Diputados. Tratamos de avanzar bastante en ese sentido. El ingreso formal a la Cámara de Senadores va a ser el miércoles próximo en la sesión, y entendemos que es una ley que se conoce, que viene con amplios consensos, que los partidos mayoritarios se han pronunciado a favor, así que entendemos que va a tener pronto tratamiento. Y lo que sí tenemos pensado es llamar a una sesión especial para tratar solo ese tema, porque nos parece que tiene la entidad, la profundidad y la importancia como para poder hacerlo de esa manera.
¿En un primer análisis quedaría como está o se examinaría alguna modificación en el Senado?
Se estuvo trabajando para que pueda salir como está. De hecho, la ley tiene dos partes, aquellos espacios, aquellas áreas donde el ámbito de aplicación, digamos, dentro de los ámbitos de aplicación es obligatoria, y hay otros ámbitos de aplicación donde se considera que sea progresiva, ¿no? Entendiendo que muchas veces las leyes no cambian las matrices de la noche a la mañana, sino que se dan en el marco de procesos culturales, como señalaban hoy ustedes al comienzo de la entrevista. Y entendemos también que esta ley va a haber que trabajarla, que va a haber que militarla, que va a haber que recorrer la provincia. Lo que sí entendemos era que era una ley necesaria, que es una ley que de alguna manera nos permite representar lo que en la sociedad está. Somos más del 50% de la sociedad y no estamos representadas en igual proporción en los lugares de representación y en los lugares de acción. Lo que venimos justamente es hacer un acto de justicia, de alguna manera, para poder reparar quizás deudas históricas, pero que consideramos que no es tarde. En varios conversatorios que tuvimos, donde escuchamos las voces de distintas mujeres en distintos ámbitos, empresarias, sindicales, políticos, universitarios, de las organizaciones de la comunidad, lo que entendíamos era que había una gran necesidad de avanzar en la legislación, de entender en torno a nuestra historia, en la de nuestro país y la del mundo, que nosotros no somos las primeras, tampoco vamos a ser las últimas. Lo que sí vamos a estar es abriendo puertas, ¿no? Es construyendo con esta ley y con las acciones que emprendamos posteriormente una sociedad un poco más justa, un poco más equilibrada, un poco más igualitaria, un poco más diversa. Yo soy una convencida que cuanto más diversidad de miradas hay en la toma de decisiones, mejores resultados se tienen. Y fíjense ustedes también, señalaban al principio la decisión del gobernador de tener una fórmula de paridad. Digo, pasaron 200 años para tener la primer mujer vicegobernadora. Hay un gabinete en Entre Ríos con paridad de género. Hay definiciones políticas que van en este aspecto. El gobernador ha sido muy claro, ha dado un mensaje también muy contundente respecto al acompañamiento a la ley de paridad, y ayer se legisló también la paridad en la provincia de Santa Fe, hace 15 días se legisló la paridad en la provincia de La Rioja. Son los temas del siglo XXI, la democracia paritaria es una democracia con más calidad institucional, más representativa, más igualitaria, digo, son los temas de agenda que no podemos soslayar, y que quienes tenemos la responsabilidad institucional y estamos viviendo este proceso, este momento histórico en un lugar donde podemos hacer, donde podemos transformar, creo que no nos podemos perder esa oportunidad.
Laura, ¿será ley finalmente este proyecto que ya tiene media sanción antes de fin de año con su reglamentación correcto?
Sí, por supuesto que va a ser ley antes de fin de año. Hemos trabajado, dialogamos mucho con los senadores y los diputados. Esta ley tampoco, como decía, así como hablaba de la voluntad política del gobernador, la voluntad de los compañeros, diputados y senadores, también está en poder avanzar. Ellos vienen viendo también este contexto y este proceso histórico, no son ajenos. Lógicamente, como toda ley que cambia paradigmas, ¿no? Genera en algunos ciertos ruidos. Ahora, lo cierto es que esto es un debate que viene dando el mundo, que viene dando el país, y que la provincia no puede quedar ajena. Yo vengo leyendo un libro que escribió una empresaria, se llama Rompimos el Cristal, que rescata las historias de mujeres empresarias, CEOs, artistas, políticas, mujeres que desde diferentes lugares han llegado a lugares de decisión, ¿no? Y en toda hay una traza y hay una coincidencia común en esto de la necesidad de tener leyes positivas que permitan ocupar esos lugares, la necesidad también de construir y relacionarnos con los otros y las otras de otra manera, de un modo más solidario y horizontal, de construir poder al modo de las mujeres, no al modo de los hombres. Uh-huh. Los hombres construyen poder de modo diferente. Digo, hay una impronta diferente en la mujer. Yo no estoy juzgando ni que es mejor ni que es peor, digo, es distinta, es complementaria.
Usted hablaba recién de la construcción del camino de conformación multipartidaria, digamos, para esto. En general, ¿cuál ha sido la respuesta y cuáles son las resistencias también, aquellos ruidos a los que hacía referencia?
No, la cuestión multipartidaria se vio claramente en la votación de la Cámara de Diputados y diputadas. Ahí hubo un claro mensaje de las diputadas de todos los bloques, del Frente Creer, de Cambiemos, tanto del radicalismo como del PRO, de acompañar y de reconocer justamente el trabajo de la red y esto de poder construir entre todas los consensos y las estrategias necesarias. Los ruidos están cuando, sobre todo los partidos, donde predominantemente eran los hombres los que tomaban las decisiones, los hombres los que ocupaban los lugares, digo, hay ciertas resistencias, quizás ya más puertas adentro y no se puedan decir ya más puertas afuera, ¿no? Yo fui diputada en el 2011-2015. Y hubo varios proyectos de estas características que no prosperaron. Digo, recordaba hace días atrás, murió Emilce Pros, una compañera, ajá, diputada de Victoria de Paraná, que había trabajado fervientemente, siempre, mucho, 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 en todos los proyectos que tuvieran que ver con ampliación de derechos, con conquistas sociales, y la paridad había sido un tema que ella siempre había trabajado muy fuertemente, muy comprometidamente. Y me parece, ¿no?, que hoy en este contexto, yo fui compañera de ella y éramos voces completamente minoritarias en un contexto donde no había paridad en los gabinetes, no había paridad en las fórmulas, no había obviamente paridad en la legislatura. Imagínense que hoy son 34 legisladores, ¿no? Y de los 34 legisladores y legisladoras, hay 6 legisladoras del Frente Creer y hay 3 legisladoras del Frente Cambiemos. 9 sobre 34. ¿Está? Uh-huh. 10 sobre 34. Va a haber 17 en la gestión que venga.
Laura, independientemente allá, como usted decía, del libro que estaba leyendo, bueno, del éxito de las mujeres empresarias, CEOs, hasta digo el éxito que cada una o cada una de las mujeres a diarios tiene hasta en su casa, digo, la mujer, en este caso, más allá de su inteligencia, también trae o esta ley nos da la posibilidad de que se humanice un poco más la política, porque bueno, la mujer tiene, me parece, otro sentimiento un poco más puro que el hombre. No quiero plantear una cuestión de género, pero digo, la mujer tiene una sensibilidad muy...
No, a mí me cuesta decirlo, quizás, pero sí, tiene que ver con una mirada distinta, con una mirada más humanizada, comparto, porque hay un... Y vuelvo a decir, no porque sea mejor o peor, porque hay otra mirada, hay otro grado de empatía, Digo, la empatía es muy necesaria cuando uno está en lugares de decisión, porque es poder ponerse en el lugar del otro, ¿no?, para poder construir políticas públicas o tomar decisiones. A mí me enojaba mucho cuando escuchaba en el marco de estos debates, de estas leyes que no se debatían, digo, que quedaban en los debates en off, ¿no? Decían, no, pero bueno, pero vos no necesitas un lugar para, no necesitas que tengamos un lugar para demostrar. Digo, sí, yo necesité el cupo femenino para formar parte de una lista de diputados y diputadas provinciales que quizás no hubiera formado si no hubiera estado ese cupo. Y uno recorre la provincia y mira los clubes están llenos de mujeres haciendo y sosteniendo las instituciones. Ahora son los hombres los que ocupan los lugares de decisión. Uno recorre los municipios, los consejos deliberantes, las empresas están llenas, las universidades están llenas de mujeres, los sindicatos, hay sindicatos donde el 80%, el caso de Mariela Ponce, con el sindicato de sanidad, fue ganarle a los hombres después que, bueno, vivió momentos, ella lo cuenta, procesos de violencia tremendo. Eran sindicatos donde la mayoría de las afiliadas eran mujeres y eran conducidos por hombres. Entonces, digo, nosotros tenemos que legislar para que esas mujeres que forman esa inmensa mayoría, comprometida, formada, empática, puedan llegar a esos lugares y puedan demostrar de lo que son capaces. Yo siempre digo que cuando uno abre una puerta, entramos todas, ¿no? Entonces, una puerta que se abre en el Ejecutivo Provincial, una puerta que se abre en el Ejecutivo Municipal, una puerta que se abre en un club, una puerta que se abre en una empresa, es una nueva oportunidad, es poder construir una sociedad más igualitaria, porque además la presencia de la mujer también tiene que ver con la presencia y la mirada de las disidencias. Y ese no es un tema menor en una sociedad que necesariamente tiene que tener respeto por la pluralidad y por la diversidad. Entonces me parece que estamos viviendo un proceso de deconstrucción todos. Yo tengo 44 años y siento que soy como el punto de inflexión entre, ¿no?, un sistema donde la mujer estaba dentro de su casa, donde las más raras trabajaban, donde, bueno, se vivía con mucha culpa. A mí me cuesta muchísimo ser mujer política, convivir muchas veces con la mirada del otro. Yo siempre cuento una anécdota, llevaba a mis hijos al club y me encuentro con un muchacho que salía y me dice, ay, felicitaciones, yo justo había sido... Hace poco que se había conocido la noticia de que era candidata a vicegobernadora. Dice, lo único pobre tus hijos, porque la verdad que vicegobernadora no vas a poder. Y yo estoy segura que ese mismo comentario no se lo hubiera hecho un hombre.
Claro, claro, claro.
Me lo hizo a mí, en mi condición de mujer, en mi condición de mamá. Digo, y yo estaba llevando a mi hijo al club y era ministra de Desarrollo Social y tenía toda una responsabilidad inmensa y enorme. Digo, hay que todavía convivir con ese proceso de construcción, con esa mirada con la que todavía, digo, nos sentimos por ahí un poco culpables.
Sí, sí, que no surge de la mala fe, sino de la matriz cultural que
no,
es la que hay que romper.
De la mirada. Yo siempre digo, pobre mi marido, que es un compañero... pero íntegro, es un compañero de eso que uno aplaude. Su mamá estudió, pero terminó siendo ama de casa. Y estoy yo, digamos, como su compañera, y él ha decidido esto, que caminemos juntos, que criemos a nuestros hijos juntos, que trabajemos los dos, que podamos realizarnos los dos. Ha sido el que siempre más me ha impulsado a tomar las decisiones para poder crecer y desarrollarnos, pero es un proceso de construcción que tenemos que hacer no solamente los hombres, sino también las mujeres.
Tal cual,
¿no?
Tal cual. Sí,
hay un proceso que tenemos que hacer la sociedad en su conjunto, hasta el modo en que nombramos las cosas. Eso tampoco es una exageración. Acá es Cámara Diputada. Acá, cuando yo llegué, había un salón que se llamaba de los vicegobernadores. Uh-huh. Y lo primero que dije es, vamos a cambiar, se va a llamar Salón de la Vicegobernación, porque si no me excluyen completamente a mí y a las que vengan detrás, porque nombran, porque la forma también que tenemos de nombrar dice mucho. Entonces creo que son procesos de construcción.
Acá con el, bueno, esto que vos decís de las palabras, viste lo del todos y todas, que fue tan en su momento tan sostenido por Cristina, que sí, fue quien lo empezó a decir. Y bueno, entonces uno escuchaba, pero ¿qué necesidad de todos y todas? Si el todos abarca, el todo ya nos comprende, y no es así.
Digo, poder nombrar al otro o a la otra, claro, no es un tema menor o lo mismo, no da lo mismo cuando a uno lo nombran, no, eso no da lo mismo, y creo que desde lo simbólico, desde lo gestual, eso marcó, ¿no?, un antes y un después, incluso el todas y todos, ¿no?, el todas también está primero que el todas, ¿por qué no? Entonces me parece que sin exagerar, sin fundamentalismo, porque...
Sin sobreactuaciones tampoco, claro.
Sin sobreactuaciones, porque, bueno, yo en eso considero que para lograr la deconstrucción lo necesario es poder entender cuando el otro no acepta, que somos parte de un proceso social, cultural, político... que algunos son hijos, otros son nietos, digo, ¿no?, de este tiempo. Y mis hijos seguramente nombren y designen de otra manera, y vivan...
Pues es que yo lo entiendo mucho desde nuestro lugar, desde los que somos personas con discapacidad, porque también hemos vivido y vivimos todo ese proceso de deconstrucción también, ¿no? Desde cómo se nos nombra, desde cómo nos nombramos nosotros mismos, desde en qué lugar nos ponemos, tiene mucho que ver con esto de...
Y el respeto a lo diverso.
Exacto.
Vuelvo a decir, no somos todos iguales, somos distintos, y en eso que somos distintos está justamente el que podamos entendernos y el que podamos crecer como sociedad.
Laura, un saludo,
diversos,
un saludo grande y muchas gracias. Muchas gracias por conversar un ratito. Un abrazo grande, muchas gracias. Laura Estrada, una linda conversación con la vicegobernadora, desde ese lugar específicamente, desde la mirada de la perspectiva.